Jesús, por el privilegio que nos das, por tu gracia mostrada a cada uno de nosotros. Primero, en esa salvación que ha sido para nosotros en Cristo Jesús, llegando a buscarnos en el lugar más perdido donde estábamos, y habiéndonos rescatado, nos has elevado al lugar de tu gloria. Como dice la palabra, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esta mañana para nosotros es un motivo de gratitud el que nos permitas estar aquí en tu presencia y que podamos estar en disposición de oír tu palabra. Usa tu palabra, Señor, para hablarnos, y permite que en el Espíritu Santo podamos tener el entendimiento adecuado para recibirla y para ser edificado por tu palabra. Ayúdanos, enfócanos, permítenos estar atentos. Y Señor, si hay una persona necesitada de ti en medio nuestro, que tú puedas con tu misericordia llegar a esa vida, así como llegaste a la nuestra. Bendice a tu iglesia aquí en Queens, bendice a tu iglesia en Long Island, tu iglesia en el Bronx y en todo este país. Bendice en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, así mismo de pie, hermanos, yo le invito a abrir la Biblia al Evangelio de Marcos, capítulo 2. Los versículos 1 al 4 de Marcos capítulo 2. Hoy estaremos hablando de una buena noticia. Jesús está en casa. La mejor noticia que puede escuchar su vecino, la mejor noticia que puede escuchar su familiar, es que Jesús está en la casa. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 5, dice la palabra: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Gracias al Señor por su palabra, alabémosle. Gracias, hermano, pueden sentarse. La buena noticia: Jesús está en casa. El ministerio de la casa para Jesús fue importante. En los evangelios constantemente nosotros podemos leer la importancia que Jesús asignó, no solamente el hablar la palabra, el enseñar la palabra a una gran multitud en un valle, en una montaña o en una plaza, sino que también Jesús asignó importancia en su ministerio al pequeño espacio donde habitaban la gente, en las casas. Vemos a Jesús entrando, por ejemplo, a la casa de Zaqueo. Recuerda los hermanos de Día Par, ¿verdad? Hablamos el domingo pasado. Y llegando a la casa de Zaqueo, Jesús pronunció unas palabras maravillosas diciendo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Jesús también entró a la casa de la pequeña aldea de Betania, a las afueras de Jerusalén, donde vivían Lázaro, Marta y María. Y allí Jesús pasó un buen tiempo enseñando verdades que son eternas, como aquella dicha a Marta después de un tiempo de afán y de reclamo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantos quehaceres. Hay una cosa que es principal, y María ha escogido esa buena parte. El ministerio de la casa se ve en los evangelios, cuando Jesús llega también siendo invitado a comer a la casa de Simón el fariseo, donde aquella mujer pecadora, arrepentida, muestra un arrepentimiento y adoración frente a Jesús, llevando un perfume caro y derramándolo con lágrimas, y va a enjugar los pies del Señor Jesucristo. El ministerio de la casa es visto también en el ministerio de Jesús cuando él llega a la casa de Pedro, Simón Pedro, y allí encuentra a su suegra enferma y hace un milagro de sanidad. Ahora, en esta ocasión, el evangelista Marcos recoge una llegada de Jesús a Capernaum. Capernaum, que era como la ciudad donde Jesús estableció su sede de ministerio. Se cree que vivía ahí uno de los apóstoles, y Jesús estableció, porque estaba cerca de Galilea, o estaba dentro de la región de Galilea, este pueblo de Capernaum, y de vez en cuando llegaban a Capernaum para descansar un poco o para trazar algunas estrategias, y desde ahí salían otra vez a hacer la labor del ministerio. Por eso, cuando la gente escuchó que Jesús regresó, no dijo ha entrado a la casa de Pedro, de Marco, de Juan o de María. Dijo, se oyó que Jesús está en casa, como si hubiera entrado él a su casa. Aquí nos cuenta la Biblia de un milagro extraordinario con un paralítico que ni siquiera tenía la capacidad de arrastrarse hacia el lugar donde estaba Jesús. Tuvo que ser llevado por sus amigos, tuvo que depender de otros para caminar a recibir ese milagro de sanidad. Pero lo que yo quiero, mis amados, es que nosotros pensemos y analicemos la buena noticia de escuchar acerca de que Jesús está en casa. La noticia del día en aquel pueblo, en ese pueblo de Capernaum, era esta: se oyó que Jesús está en casa. Pensemos que si hubiera un periódico en Capernaum, en primera plana, la noticia principal sería: Jesús volvió a la casa. Esa es una buena noticia. Como no había periódico, la información pasó de boca en boca. Un vecino le dijo a otro, y el otro también pasó la voz: Jesús está en casa. Y todos comenzaron a saber que Jesús había llegado a la casa. No mucho rato después, toda la casa se llenó. Dice la escritura en el versículo 2 que inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a las puertas. Todo el mundo llegó a aquella casa. Claro, era Jesús que había llegado a la casa. No era cualquier persona, era el predicador de Galilea, era el portador de la buena noticia. Era Jesús el que no solamente sanaba, sino aquel que hablaba con tanta autoridad de la verdad. ¿Recuerdan? cuando mandaron a buscar a Jesús para apresarle, que aquel jefe de la guardia regresó diciendo: no hemos visto a nadie hablar de la verdad con tanta autoridad. Ese Jesús había regresado a casa. Esta es una buena noticia. Jesús está aquí, está cerca de nosotros, está en la casa. La gente en Capernaum, que había escuchado de los milagros hechos en Jerusalén y en toda la región de Judea, en Samaria, en toda Galilea, ahora tenía la oportunidad de estar cerca de aquel Jesús. Y esa noticia corrió, y todo el mundo se agolpó, todo el mundo quiso ir a donde estaba Jesús. Jesús está en casa. Amados hermanos, estamos hablando de la anunciación del Evangelio. La noticia del Evangelio no es que tú hayas prosperado o que tú hayas sido bendecido. La noticia del Evangelio tiene un nombre. El nombre de la anunciación del Evangelio es Jesús. No nos equivoquemos. No creamos que las cosas grandes que suceden entre nosotros son lo que van a impactar de manera positiva en cuanto a la salvación a la gente. El único o lo único que puede impactar de manera que dé salvación al ser humano es cuando el nombre de Jesús está en la noticia. Tenemos que aprender y entender que ese nombre todavía sigue significando buena noticia. No importa qué común parezca entre nosotros, no importa qué tanto lo hemos mencionado, no importa si la gente lo ha oído muchas veces, tenemos que seguir mencionando y proclamando y predicando y también enseñando en el nombre de Jesús. Ese nombre es la buena noticia. Ese es el Evangelio. Esa misma noticia fue proclamada por los ángeles desde el nacimiento de Jesús. ¿Recuerdan allí cuando los pastores estaban en las afueras de Belén? Allí los pastores que estaban cuidando su rebaño, que escucharon a los ángeles, que les dijeron en Lucas capítulo 2 y versículo 10 y 11: no temáis, porque he aquí, les damos nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa es la buena noticia, que Jesús ha llegado, que Jesús está en la casa, que Jesús está asequible, que Jesús está presente, que Jesús está ahí, y que nosotros podemos ser bendecidos por Jesús. Dos cosas con esta noticia. Lo primero, elementos importantes que resultan de una noticia sobre Jesús, y son tres. Estos elementos importantes resultantes de esta noticia sobre Jesús: el primero, si Jesús está en casa, resulta que Jesús vino a visitarnos. Eso entendieron la gente de Capernaum. Si él está en casa, es que él vino. Y yo hago énfasis en eso, de que vino. De que vino. ¿Cuándo recibiste tú a Jesús? ¿Cuándo él vino? ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Cuándo recibiste tú a Cristo como Salvador? Cuando Él vino. Resulta que la Biblia dice que Jesús, que estaba en su trono, en su lugar de gloria. Ustedes están estudiando Filipenses aquí en esta iglesia los domingos, y hay un pasaje en Filipenses, yo sé que lo han estudiado porque ya vi que van por el capítulo 4, versículo 4 al 7, ¿verdad? El domingo pasado. Yo no estuve aquí, pero averiguo. Pero en el capítulo 2 y versículo 2 al 5, la Biblia habla acerca de cómo Jesús dejó su trono de gloria. El apóstol comienza diciendo: hay en vosotros también este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, siendo igual a Dios, no tomó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que dice la Biblia que se despojó y se humilló, y estando en una condición de siervo, se humilló hasta lo sumo y se fue hasta la muerte de cruz. Y nosotros cantamos muchísimas canciones que hablan de ese Jesús que dejó su trono de gloria para venir a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Es que Jesús fue el que decidió venir para salvarnos. Y la gente de Capernaum entendió esta noticia. Si Él está en casa, eso es que Él vino a visitarnos. Ahora, mi amado hermano y hermana que está aquí en esta mañana, ¿alguna vez has comprendido que Jesús ha llegado a tu vida? Que Jesús vino a visitar tu vida, que Jesús dejó su trono, su lugar de gloria, y descendió hasta la oscuridad que había en tu alma, y estando en esa condición, Jesús vino a traer la luz del Evangelio a tu vida. Jesús vino. Si Él está en casa, es que vino a visitarnos. Somos dichosos, hemos encontrado su favor. Él se acordó de nosotros. Ellos entendieron esa noticia. En segundo lugar, como elemento importante, resultado de esta noticia, es que si Él está en casa, resulta que tenemos esperanza. Este mundo vive, según lo dice el apóstol Pablo en Efesios, vive sin Dios y sin esperanza. La gente está desesperada. La gente vive que no sabe qué hacer con su vida. Vive en desesperación. Cuando Jesús es anunciado y cuando Jesús es proclamado, nosotros estamos llevándole esperanza a la gente. Por eso debemos anunciar el nombre de Jesús. Podemos traer nuestros problemas, nuestras tristezas, nuestras aflicciones, nuestros pecados a Él. Él va a hacer algo con ellos. El apóstol Pedro dice: echando todas vuestras ansiedades sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando Jesús está en medio nuestro, hay esperanza. Puede ser que estemos afligidos, pero hay esperanza. Puede ser que estemos tristes, pero hay esperanza. Puede ser que estemos pasando por alguna dificultad, pero hay esperanza si Jesús está ahí. Perdón. Estaba luchando con lo mismo esta mañana, ¿verdad? Ya me han dado remedio, pero sigue igual, parece que... Pero es bueno. Nos hace entender que somos humanos. En tercer lugar, si Jesús está en casa, algo maravilloso va a suceder entre nosotros. Pensemos un momento en lo que está pasando en Capernaum. En ese instante histórico que la Biblia nos está presentando, Jesús ha llegado a esa casa y ya nos han presentado cuál es el panorama. La casa se llenó con la gente. La gente vino de cualquier rincón de la ciudad y llegó ahí para estar, para ver, para escuchar. Y ahora Él está en casa. ¿Qué gente era esa? que había acompañando a aquella gente. Habían enfermos, de seguro que sí. Había personas que necesitaban ser restauradas porque estaban destruidos tal vez por relaciones que habían fracasado. Había hijos y padres que habían sufrido, hijos que habían sido abandonados, padres que estaban sufriendo por hijos descarriados y estaban ahí. Habían personas que estaban siendo acosadas por situaciones diferentes de la vida. Habían personas que el pecado tenía su vida totalmente atada. Y estaban ahí y llegaron. Y tenían la esperanza. Dijeron: Jesús está en casa. Algo maravilloso va a suceder. Va a suceder algo. No sabemos qué, pero algo va a suceder. Porque cuando Jesús está, algo bueno siempre sucede. Algo bueno siempre sucede donde Jesús está. Y llegaron como aquel paralítico que llegó siendo cargado por sus amigos. Noten ustedes que no teniendo la oportunidad de pasar por la puerta, decidieron subir al techo y, como si la casa fuera suya, desarmar parte del techo y bajar el lecho por ahí. ¿Quién no esperaría que Jesús reprendiera a esa gente y le dijera: oh, pero ¿y qué es esto? ¿Y por qué desarman el techo? ¿Por qué rompen el techo? ¿Y no era mejor que pidieran clemencia y dijeran: déjennos pasar, por favor? Pero notemos que cuando ellos rompen el techo y bajan al hombre, Jesús no le reclama, más bien le reconoce y le dice al paralítico: hijo, tus pecados, son perdonados. Además de eso, en segundo lugar, hay tres elementos sobresalientes en esta visita de Jesús. No solamente tres elementos importantes resultantes de la buena noticia, sino tres elementos sobresalientes. En primero, vino no solo a visitar, sino que vino también a que la gente le escuchara predicar. A mí me llama la atención siempre que Jesús solo con su presencia ya era una buena noticia, ¿o no? ¿Qué le parece? Nosotros sabemos que no, pero ¿qué parece si Jesús entrara por ahí? Jesús, el Jesús que nosotros adoramos, nosotros sabemos que ya ascendió al cielo, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que está a la diestra del Padre. Pero pensemos, si Jesús entrara por ahí, ya su presencia sola maravilla a la gente. Ya su presencia sola es un mensaje de impacto para todo el que esté alrededor. ¿Recuerdan? Zaqueo solo quería ver quién era Jesús. Pero Jesús no se quedaba solo con que la gente le viera. Jesús predicaba. Jesús entregaba un mensaje. Jesús enseñaba. Jesús instruía a la gente. Jesús compartía la verdad con la gente. Y la gente era edificado con el mensaje, con la prédica, con la proclamación, con la exposición que hacía Jesús. Así que él vino no solamente a visitar, también él vino a predicar para que la gente escuchara su palabra. Porque es indudable que es la predicación de la palabra lo que hace germinar la fe en el ser humano. Dice la palabra que la fe viene por oír la palabra de Dios. Por eso el cristiano tiene que exponerse a escuchar la palabra de Dios, la palabra de Dios predicada. El apóstol Pablo dice que aunque los griegos querían, estaban detrás de la sabiduría y los judíos detrás de las señales, a Dios le plujo salvar al pecador a través de la locura de la predicación de la palabra. Por eso las iglesias no pueden parar de predicar la palabra de Dios y de enseñar la palabra de Dios. Las iglesias no pueden negociar la prédica de la palabra de Dios por ningún otro asunto. Ahí está Hechos capítulo 6, cuando se arma aquella revuelta entre los helenistas en contra de los judíos, diciendo que las mujeres de ellos estaban desatendidas y fueron delante de los apóstoles. ¿Recuerdan esa escena en Hechos capítulo 6? Y los apóstoles dijeron: está bien, ustedes tienen razón, vamos a buscarle una solución a esta dificultad, pero hay que poner algo bien en cuenta. No es justo que nosotros dejemos de enseñar la palabra de Dios. Por eso la solución debe ser que ustedes busquen a quien le encarguemos este asunto, para que nosotros persistamos en predicar la palabra y en las oraciones. Mis amados hermanos, si sus líderes, sus pastores, los encargados de ministerio se están preparando para predicar la palabra de Dios, anímenle. Si ellos hacen un esfuerzo por predicar la palabra de Dios, motívenle, porque están ocupados en buena cosa, están ocupados en la mejor cosa. Jesús les predicaba la palabra. Dice la Biblia: inmediatamente se juntó mucha gente, y aunque la casa estaba llena, a punto de explotar, notemos a Jesús, que él estaba ocupado en lo más importante, dice la Biblia, y le predicaba la palabra. Jesús pudo haberse deleitado y decir: wow, yo nunca había visto tanta gente aquí en esta casa. Qué bueno, y ponerse a saludar a la gente, e ir uno por uno a darle la mano y decirle: miren, yo soy Jesús. Y que la gente se deleitara con él. Pero ¿qué dice la palabra? Dice que él les predicaba la palabra. Eso es lo más importante, hermano. Yo no sé si ustedes, yo sé que todo lo que ocurre en un servicio de la iglesia es importante. Ahora, lo más importante es la exposición de la palabra. No hay duda de eso. Así lo plantea la Biblia. En segundo lugar, él vino no solo por venir, sino que vino para que la gente tuviera acceso a él. Para que la gente pudiera tener acceso a él. La única manera en que la gente puede tener acceso a Cristo es si Cristo viene. Otra vez está aquí esto. Pensemos un poco. Jesús está en el cielo. Jesús está en su gloria. Y si la gente quiere llegar a Cristo desde aquí, en la condición de pecado, ¿cómo puede llegar la gente a Cristo? Hay otra manera. Dice la Biblia, y eso es lo que quería citar Pastor Daniel allá en el Bronx: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es así, cuando éramos pecadores, perdidos, sin ninguna esperanza, Cristo tuvo que venir para que nosotros pudiéramos tener acceso a él. 2 Corintios 5:21, el que no hizo pecado por nosotros fue hecho pecado. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos acceso a él. Vino no solamente por venir, vino para que pudiéramos tener acceso a él. Dice la Biblia, versículo 3 y 4, y entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde él estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Piensen en esa escena en manera particular. ¿Cuántos años tenía el paralítico? ¿Qué tiempo tenía? ¿Por qué tuvieron que aprovechar esa oportunidad? Bueno, porque esa oportunidad se la dio Jesús cuando vino. Tal vez habían oído hablar de Jesús allá en Jerusalén, pero Jerusalén estaba muy lejos para ellos cargar ese paralítico en los hombros. Galilea estaba muy lejos. Entonces Jesús lo que hizo fue venir a Capernaum, y cuando llegó a Capernaum, ellos tuvieron la oportunidad, al escuchar que Jesús estaba en casa, y entonces tuvieron acceso a llevar el paralítico donde estaba Jesús. Él vino para que tuviéramos acceso a él. En tercer lugar, vino no solo para que lo vieran, sino para que la gente pudiera recibir el perdón de sus pecados. Vino para que la gente pudiera recibir el perdón de sus pecados. El versículo 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Dos cosas que yo no entiendo bien. Primero, es que la Biblia dice en este versículo que Jesús, la fe que vio fue la de los que cargaron al paralítico. Y entonces, habla con el paralítico. No sé si lo están entendiendo, pero dice: al ver Jesús la fe de ellos. ¿Quiénes? Los cuatro que cargaban al paralítico. Pero entonces no dirige sus palabras a los cuatro, sino al paralítico. Pero ellos no trajeron al paralítico para que le perdonara el pecado. Ellos trajeron al paralítico para que lo sanara. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, lo que está pasando es que no se trata de lo que uno crea, sino de la realidad que Jesús conoce. La verdad que hay en todo el ser humano. La verdad es que la necesidad más grande que había ahí era de que los pecados de este hombre que le tenían atado fueran perdonados primero. ¿Cómo sucedió con cada uno de nosotros? Lo que hemos sido salvados por la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifestó en nosotros primero, perdonando nuestros pecados. Yo no sé si usted sabe, hermano y hermana, que usted estaba cargado de muchos pecados. De muchos pecados. Tal era la cantidad de pecados que usted cargaba y que yo cargaba también, que esos pecados nos mataron. Nos dieron la condición de muerte. Dice la Biblia que estábamos separados de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y no había nada que pudiéramos haber hecho que pudiera lograrnos algo tan bueno como es la salvación. Lo único que pudo darnos la oportunidad, el privilegio de ser sano, de ser salvo, es que primero Jesús nos vio, y Él, al pagar el precio en la cruz del Calvario por nuestros pecados, nos endosó y perdonó por su muerte todo el pecado que nos separaba de Dios. Y el milagro más grande que ha ocurrido en la humanidad es que el pecador perdido y condenado ha recibido perdón por sus pecados en Cristo Jesús el Salvador. Y ese es el mensaje que Jesús dirige a la gente con este hombre paralítico. Él ve la fe de ellos, pero una vez asume cuál es la necesidad más grande que hay que afrontar. Hijo, tus pecados te son perdonados. El propósito del perdón de pecado es lo más importante que le puede ocurrir al ser humano, que Dios perdone sus pecados. Si Dios perdona nuestros pecados, ya somos liberados de la esclavitud, del miedo, de la vergüenza, de la culpa. No hay mayor bendición que esta, que Jesús perdone nuestros pecados. Mis amados hermanos, cuando corrió la noticia de que Jesús estaba en casa, la gente sintió que Jesús había venido por ellos a visitarlo, que renacía la esperanza, que algo maravilloso iba a ocurrir, porque Jesús vino para estar cerca de la gente, vino para que la gente tuviera acceso, vino para poder perdonar los pecados. La llegada de Jesús es algo extraordinario para el ser humano. Y yo quiero rescatar algo que vi esta mañana entre ustedes. Oraron por el hermano Ricardo. Ricardo es el nombre, ¿verdad? Y por la familia que están de aniversario. Pero a continuación, a la hora de la información, el hermano dijo, y creo que es así, en la casa del hermano Ricardo hay un ministerio, casa de oración. A mí me encantó eso. Me encantó porque yo soy de lo que creo que los creyentes tenemos que convertir nuestros hogares en hogares de bendición. Abrir las puertas de nuestras casas para hacer de ellas, de nuestra casa, un lugar donde la gente pueda encontrar que Jesús está y que Jesús está cerca. Levantar pequeños estudios bíblicos con nuestros familiares y vecinos. Tener tiempos de oración donde la gente pueda saber que tal día, a tal hora, en aquella casa se ora, se invoca el nombre de Jesús. Hacer más casas de oración. Que el domingo, en vez de anunciar, bueno, yo no estoy promoviendo un desorden ahora, que hayan 100 lugares de oración aquí, que el pastor Daniel entonces tenga que decir, no se lleven, ese hombre vino en Santo Domingo, ya se fue, vamos a volver a la normalidad aquí. Pero que el domingo, en vez de que anunciemos que solo el lunes hay una casa de oración, haya también una casa de oración el lunes a las 3 de la tarde, por ejemplo. O que haya otra casa de oración el lunes a las 6 de la tarde, en otro lugar, en cada rincón de Queens, donde hayan creyentes de esta iglesia, que hayan acceso para que la gente pueda entender que Jesús está en casa. Hagamos de la presencia de Jesús una oportunidad. Hagamos de su visita un acto de bendición para cualquiera al que Jesús se acerque. Que se oiga que Jesús está en casa. Que la gente venga. Que cada uno traiga sus problemas, sus preocupaciones, que vengan. Yo no sé si le llama la atención a usted, a mí sí, que de la multitud que llenó la casa, solo se menciona el milagro obrado en el paralítico. Pero ¿saben qué? Yo creo que hubo mucho más. El evangelista escoge este acto de manera extraordinaria para darnos una enseñanza. Pero cada gente que se acerca a Jesús y oye su palabra y oye su mensaje, en él opera un milagro. Y ahí estaba mucha gente. y en la vida de esa gente se obró cosas extraordinarias. Que alguien sea liberado en el nombre de Jesús. Que alguien sea perdonado en el nombre de Jesús. Que alguien sea restaurado. Que sean sanados. Que sean salvados y bendecidos. Todo eso, pero en el nombre de Jesús. Que se oiga que Jesús está en casa. De manera particular, que cuando ustedes se reúnen aquí los miércoles, los domingos, que la gente sepa que Jesús visita esta casa. Que cuando están los seguidores de Jesús aquí, no solamente están los seguidores, también Jesús está aquí. Y que la gente venga. Y que no importa si tienen, en esta ocasión yo creo que no pueden abrir el techo, pero que entren por la puerta. Que pidan permiso y entren, sabiendo sobre todo que Jesús está aquí y que algo extraordinario va a ocurrir con sus vidas porque Jesús está en esta casa. Hagamos de nuestro espacio el espacio donde Jesús está. Hermanos y hermanas, inclinen su rostro, por favor. Cierren sus ojos. Qué privilegio haber sido alcanzado por una visita de Jesús. En algún momento y en algún lugar escuchamos que Jesús estaba y Él abrió acceso a su propia persona para nosotros. ¿Por qué nosotros no proclamamos de la misma manera que Jesús está en casa, aquí en este lugar, o en su propio hogar, en el lugar donde hay un estudio bíblico, en el lugar donde se reúnen para orar? ¿Por qué no hacemos esa proclama? ¿Por qué no compartimos la buena noticia de la presencia de Jesús en esos lugares? ¿Te acuerdas cuando venías para acá? ¿Te acuerdas cuando decidiste venir para acá? ¿A cuánta gente le compartiste que venías a un encuentro con Jesús? ¿A cuánta gente le diste la noticia de que venías al lugar donde Jesús estaba? O mejor yo pregunto, ¿hace cuánto tiempo no compartes de la buena nueva de Jesús con alguien? ¿Hace cuánto tiempo tú no le dices a alguien que tiene necesidad de Jesús? ¿Hace cuánto tiempo no le hablas de que hay un lugar donde se puede encontrar con Jesús? Piensa, calcula. ¿Hace cuánto tiempo no le dices a alguien dónde está Jesús? Mientras los hermanos están orando, si hay alguien en medio nuestro que aún no se ha encontrado con Jesús, su vida vive lejos de la presencia de Dios, yo quiero invitarte a que abras tu corazón y que permitas que Jesús llegue a tu vida. Él está aquí en medio nuestro. Nosotros somos seguidores de Jesús y estamos aquí porque le seguimos a Él, y Él está aquí en medio nuestro. Hemos venido a encontrarnos con Él, pero sobre todo Él puede y quiere llegar a tu vida.